Pero estamos con Juan José Martínez, que es el director del túnel, y con Pedro Casalongue, que es el director técnico del túnel. ¿A cuánto estamos el túnel, Tomás?
Ahora 3 o 4 kilómetros. El túnel subfluvial, que es un símbolo de la provincia de Entre Ríos, de la ciudad de Paraná y la de Santa Fe. Dos visionarios, como fueron los dos gobernadores de aquel entonces, Raúl Uranga, por la provincia de Entre Ríos.
En los 60.
Y Carlos Silvestre Beñi, por la provincia de Santa Fe, tenían un problema con la jurisdicción, porque la nación no les aprobaba un puente, que era la idea original. Entonces, ellos dos decidieron...
El aire es nacional.
Por arriba del agua.
Río. Es nacional.
Abajo del lecho es provincial.
Vamos por abajo.
Entonces dijeron, vamos a bancar nosotros el túnel.
A ver, en términos sencillos, ¿cuántos metros tiene el túnel?
La longitud entubada tiene 2.300 metros.
23 cuadras.
23 cuadras.
2 kilómetros.
2 kilómetros. Más la rampa de acceso, que son 200 metros.
¿Cuánto llevó a hacer? ¿Cuánto tiempo llevó a hacer eso?
Y la obra se inició en el 62. Primero instalando los obradores, construyendo la dársena, que nosotros le llamamos dique seco, donde se fabricaban los tubos, porque este túnel es un de tipo de fabricación tipo prefabricado, es decir, el tubo se hacía afuera.
El tubo es el
construía afuera
el cilindro por el cual circulamos.
Se circula.
¿Cuánto tiene de alto eso?
El tubo tiene un diámetro de 10,80 metros exterior. Interior es 9,80 porque cada pared tiene 50 centímetros.
10 metros de alto.
Y tiene de la longitud 65 metros con 45 centímetros de longitud. Pesan 4.200
toneladas. ¿Cuánto mide cada tubo?
65 metros con 45 centímetros.
O sea que hubo que juntar tubos y tubos.
Y 36 tubos.
¿Y con qué horadan la tierra primero?
Con una draga.
¿Con qué?
Una draga.
¿Qué es con la draga?
El túnel...
Van sacando tierra, va a ser un túnel.
El túnel fue... la licitación estuvo... la empresa Sailab fue la encargada de hacer el proyecto. Y la que construyeron el túnel son... La parte constructiva en sí del túnel la hizo Hosti, una empresa alemana, muy conocida, que también trabajó en el puente Rosario Victoria. Y la empresa Bianini, que era la encargada, lo que me está preguntando, que hacía el dragado del río. Claro. Hacía la zanja, hablando mal y pronto, donde iban a ir...
Bajo el lecho.
Va siempre bajo el lecho.
O sea, no toman contacto con el agua.
No tiene contacto con el agua.
O sea, bajo el lecho, ¿qué profundidad tiene el río?
El río en la parte más profunda, en este momento, tiene 17 metros.
O sea, que esto está a cuántos, 20 y pico de metros bajo el...
El tubo está más de 20 metros.
Más de 20 metros.
El lomo del tubo, el lomo. La zanja iba más profundo.
¿Y cuánto llegó el tiempo total desde que empezó el proyecto hasta que pasó el primer automóvil?
Bueno, cuando se empezó los trabajos en el 62 hasta el 69, hasta el 13 de diciembre.
Siete años.
Y la colocación de los tubos empezó aproximadamente en el año 67, que donde hubo un parate de la obra por problemas políticos y también problemas de proyecto de la obra. Hubo unos cuestionamientos de la nación por la obra.
Siete años, digo, en términos de lo que nos interesa. ¿Y cuánto tiene ahora, cuánto tiene de ancho lo que pasa por debajo del túnel?
7,50 metros. Y la calzada.
Para rodar con...
Para los vehículos, 7,50 metros.
7 metros.
Más dos veredas laterales, que son de vereda de servicio, que llamamos para hacer mantenimiento.
O sea, ¿y qué pasa cuando alguien rompe el auto ahí?
Y tenemos
¿se traba todo el túnel, los 2 kilómetros?
Nosotros tenemos una sala de control.
Tiene un sistema
monitoreando las 24
muy rápido,
horas,
¿no?
24 horas monitoreando con monitores color a través de fibra óptica, donde ellos detectan en un vehículo, un accidente o algo, y tenemos un auxilio por cada cabecera.
Que lo sacan en minutos, están ahí.
Y más allá de eso, tiene también, si alguien tiene un inconveniente, hay teléfono cada 100 metros para hablar a la sala de control, para comunicarle que tiene, el problema que tiene.
¿Cuántos vehículos circulan diariamente?
¿Actualmente?
Sí.
En promedio andamos los 12.000.
¿12.000 vehículos?
Se inauguró en el 70, circulaban 3.500.
Claro, porque hay que tener en cuenta un detalle. Tanto la gente de Santa Fe como la de Paraná, algunos, un gran porcentaje de los vehículos a los que te referís, pertenecen a quienes van a trabajar a Santa Fe o a quienes vienen de Santa Fe a trabajar a la ciudad de Paraná.
Bueno, para los que están...
Esa estadística es más o menos el 80%.
El 80%
son los médicos. Para los que están, digo, para los que están muy lejos de aquí, estas dos ciudades deben conformar, si no un millón, casi cerca de habitantes.
La metrópolis supera el millón de personas.
Lo cual están integrados afectivamente, laboralmente y deportivamente, lo que fuera.
Ya van y vienen continuamente. Es lo que nosotros quisimos lograr. Lo que logramos desde la del cuerpo directivo nuestro, que el túnel sea eje de la metrópoli, y se está dando
intercambio cultural, educativo, facultad.
Somos
una metrópoli, a pesar de lo
más allá de que hay rivalidades, como si hablamos de Buenos Aires, claro, y Gran Buenos Aires.
Exactamente.
¿Qué significó? Estamos muy cerca de las noticias. ¿Qué significó para Paraná el túnel?
Bueno, eso es. ¿Qué significó para Paraná el túnel? Primero, hay la concepción de que el túnel es de las dos provincias, pero está puesto en el corazón de los paranaenses. A nosotros, recién, lo digo así, recién hace 48 años que a nosotros los entrerrianos, la gente de la Mesopotamia, nos comunicaron con nuestro propio país.
Claro.
Lo digo, con nuestro propio país. Con todas esas chicanas que existían de que no iban a invadir los brasileños, ni iban a invadir no sé qué cosa, pero siempre lo tuvieron. Y esto es lo que se hace en el túnel, que para eso lo refrenda Frondizi, pero Frondizi también fue opositor al puente.
¿También?
También fue, se opuso al puente. Si no, estos dos gobernadores, que le unía la amistad, le unía el deporte, era un artista, lo dio, era muy amigo, decidieron hacerlo por debajo. Y por ahí usted, si repasa algunos libros, en el primer plan quinquenal del general Perón, del presidente Perón.
52.
Bueno, en el primer plan quinquenal, que está hecho el puente, el primer puente que conecta a Brasil, el de Uruguayana, ese es el plan quinquenal. Se decía que el siguiente iba a unir
Paraná, Santa Fe.
La Mesopotamia con el resto. O sea, bueno, se interrumpieron los gobiernos, vuelven los gobiernos nuevamente democráticos, se van y Frondizi otra vez con la misma historia. La misma historia de todos. Por eso es estas dos personas. E incluso la juntada de dinero, la puesta a punto de todo esto, se hizo, a ver, entre otras cosas, el impuesto al cine, el impuesto al cigarrillo, porque había que plata para hacer eso.
Bueno, esto es una obra carísima. Pedro, ¿qué es?
Este fue un vínculo no solamente para las dos ciudades, sino para toda la Mesopotamia, que estaba totalmente aislada.
Sabían por aquí.
Y fue el primer vínculo físico que tuvo la Mesopotamia. Después vino Brazo Largo. Y fue el primer vínculo, y hay estudios que demuestran que, por ejemplo, mientras la Mesopotamia estaba aislada, la economía en el resto del país,
el puente corriente de la resistencia ya estaba.
Este es el primero.
En balsa y en...
La Argentina crecía, y la Mesopotamia esperaba.
¿Cuántos túneles de estas características hay? Ya lo pregunto en el país, porque es el único, pero en Latinoamérica...
En Latinoamérica es único. En Cuba hay uno, pero mucho más corto que este. Uh-huh. En el resto del mundo sí hay túneles subfluviales y túneles de montaña, como se llama. Nueva York tiene tres túneles, el Holland y el Lincoln, que es muy parecido constructivamente a este, uh-huh. Pero fue hecho en el año del Holland, el 29, por ahí. Y están en servicio a Fulton en este momento.
Ese túnel se retiró todo lo que estaba adentro, uh-huh, y se lo volvió a hacer. Es un túnel muy conocido en el cine porque ahí se hizo una película de Stallone.
Si usted lo ve, es
casi idéntico al nuestro.
Bueno, gracias por la visita, Juan José, y gracias, Pedro. Y a tal punto, supongo que es importante, que yo me vengo a enterar que Paraná se funda porque hay gente de Santa Fe que cruza a instalarse acá para estar más seguros.
Por eso no
tiene fecha de fundación. Paraná no tiene fecha de
fundación.
Los primeros fueron gente que cruzó de Santa Fe para aquí, porque aquí había agua, había animales, había seguridad. O sea que siempre fue considerada una zona aislada, aislada de una manera y protegida de otra manera por el río.
Ahí cuenta la historia que cada inundación que había en aquellos entonces, pasaban para acá, 10 familias, volvía a la mitad. Claro. Y así siguió, así fue formando para acá.
Una cosita, esta radio que llega a todo el país, que yo también la escucho,
invitamos nosotros a que tenemos visitas guiadas para que vengan contingente, vienen muchas escuelas, chicos, turismo en general, que está abierto todos los días del año.
Bueno,
el primero de mayo.
Bueno, pueden venir y visitarlo, es toda una experiencia para los chicos, ni hablar.